El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Stiamo insieme solo qualche istante, zitti stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra. Per noi a darci un po' di sole, sole, sole. My love, che sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto. L'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa terra. Anche quando è buio, guarda questa terra che gira anche per noi.
su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Ecobahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM en este miércoles 26 de octubre del 2022. Les recuerdo que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta y les invito a que sigamos con el compromiso de respetar a todos los organismos vivos de nuestro planeta, así como también los que son llamados abióticos como el agua y la tierra. A su vez, les comparto nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Ecobahía. E iniciamos con la canción Canto de la Tierra, interpretada por el cantante Andrea Bocelli, una obra maestra que inspira la conservación de nuestro planeta, considerada también como un homenaje a este hermoso lugar donde vivimos y compartimos con los demás seres vivos. Y con esta melodía damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, quienes nos hablarán del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Este laboratorio está comprometido por un acercamiento al sistema socioecológico. Así que doy la bienvenida a las doctoras Karen Elizabeth Peña Joya, doctora Erendira Patricia Canales Gómez y al doctor Jorge Telles López. Doctora Karen, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Bartolo. Muchas gracias por la invitación a este programa. Encantados de estar aquí.
Es un placer tenerte aquí, Karen. Erendira, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bartolo. Buenas tardes a nuestro auditorio que nos está sintonizando. Aquí encantada igual de compartir este espacio contigo y con mis compañeros de laboratorio.
Un placer también tenerle por aquí. Doctor Jorge Telles, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Bartolo. Buenas tardes al auditorio.
Oigan, pues fíjense que el tema del día de hoy, pues estamos hablando del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. Y yo le puse un eslogan, doctor Jorge Telles, comprometidos por un acercamiento al sistema socioecológico. Ese fue el eslogan que le puse ahora para el título del programa de Ecobahía. Porque esas líneas de investigación o ese nombre que representa el laboratorio que dignamente usted ha fundado desde hace un tiempo, ya hablaremos al respecto, Ecología, Paisaje y Sociedad, pues se integra prácticamente en eso que actualmente, pues, en ecología, en ciencias naturales, le llamamos sistema socioecológico.
Sí, bueno, ahora explícanos, Bartolo, lo que significa eso.
Ustedes son mis entrevistados.
Tu eslogan. No, sí, definitivamente es una... es un término no acuñado por nosotros, últimamente es un término que permite acercar lo que son las disciplinas científicas, las disciplinas del saber y del interpretar las relaciones no solamente de la naturaleza con la naturaleza, sino también con las sociedades humanas. Ante el gran impacto que ha tenido los humanos en las últimas décadas y que ha logrado que podamos fundar el periodo del Antropoceno, asociado obviamente a la población humana, y todos los efectos que ha tenido con el cambio climático, pues ha llevado a crear este tipo de disciplinas asociadas o híbridas, ¿no? Que es el tema de los ambientes naturales a través de lo que nosotros entendemos como la unidad ecológica, que es el ecosistema, y las sociedades humanas. Y de ahí que, pues, bienvenido a ese eslogan que acabas tú de ponernos.
En ese sentido, doctor Jorge Telles, pues se funda un laboratorio derivado del SIRENA, el Centro de Investigación de Recursos Naturales, de aquí del Centro Universitario de la Costa también. Se derivan diversos laboratorios, entre ellos surge la idea de crear uno llamado así, Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. De todo este contexto que acaba usted de explicar, surge este laboratorio, el cual tiene unas líneas de investigación pues bastante específicas, muy atinadas precisamente para estudiar esos sistemas socioecológicos. De ahí que tenemos a diferentes perfiles, como por ejemplo la doctora Karen, que me gustaría que se presentara y nos platicara al respecto de las líneas de investigación que está tratando actualmente.
Muy bien, gracias Bartolo. Sí, bueno, en el laboratorio desarrollamos varias líneas de investigación, todas asociadas a la conservación y el estudio de los recursos naturales. Específicamente yo hice mi doctorado en ecología de comunidades con especialidad en eso. Entonces yo estoy trabajando sobre la línea de ecología de comunidades, ecología cuantitativa y también en las líneas de biodiversidad. Sí, ese es como mi enfoque principal. Y no tengo un grupo específico de especies a estudiar. Empecé con reptiles, sin embargo, también he estado trabajando dentro del laboratorio en colaboración, por ejemplo, con la doctora Heréndira, con evaluar biodiversidad en peces dulceacuícolas. También he trabajado en colaboraciones con biodiversidad en sistemas marinos y en diferentes grupos de vertebrados y también en plantas. Entonces, básicamente mi línea de investigación rige en conocer y determinar cuáles son los factores que influyen en la biodiversidad para poder conocer los efectos que pueden tener estos alteraciones en los ecosistemas sobre esta misma biodiversidad. Entonces, me centro en ese sentido en el laboratorio.
Atinadamente dentro del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. Doctora Heréndira, su línea de investigación en la que participa en este laboratorio.
Bueno, Bar, yo estudié un doctorado más orientado hacia ciencias sociales. Mi doctorado es en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Turismo y pues últimamente me he estado enfocando en hacer estudios dentro de esta temática, principalmente modelado de servicios ecosistémicos, que los servicios ecosistémicos son todos aquellos beneficios que recibimos las personas por parte de los ecosistemas y que abarca desde modelado, por ejemplo, de ciclo hidrológico, producción del agua, cuestiones como el control de la erosión, hasta aspectos más que tienen que ver con beneficios intangibles o que se conocen como servicios culturales, como por ejemplo todos los beneficios asociados a la pesca y a la interacción con los ecosistemas, ¿no? Actualmente también estoy colaborando con la doctora en la línea de biodiversidad con los estudios de peces dulceacuícolas. Y pues sí, básicamente eso serían mis líneas.
Muy bien, muchas gracias. Doctor Jorge Telles.
Sí, y ahora tú Bartolo, doctor Bartolo, que eres miembro, ahora yo te pido como si fuera yo el conductor, eres miembro de ese laboratorio, ¿cuáles son tus líneas de investigación y por qué?
Definitivamente, estimado auditorio, creo que yo no podía hacerme las preguntas y contestarme, así que muchas gracias, doctor Jorge Telles. Pues yo estudié un doctorado en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. Y bueno, es un doctorado muy amplio con diversas líneas de investigación en las cuales me fui formando en el tema del territorio. A mí me gusta el diagnóstico del territorio con base en diversas variables. Una de esas variables que nunca voy a dejar de estudiar pues es la variable de las coberturas vegetales, que está prácticamente incluida pues en todos los ecosistemas naturales del planeta, ¿no? Entonces, mi línea de investigación pues va en función de ese paisaje y la sociedad también, porque agarro un elemento importante que es la vulnerabilidad y el riesgo también. Muy bien, y ahora usted, doctor Jorge Telles, por favor.
Bueno, mi doctorado es en ciencias biológicas, mi especialidad es en ecología. Pero yo tengo ya más de 30 años de estar estudiando el conflicto naturaleza y los humanos. Y me planteé desde hace mucho tiempo como tarea aprender más y proponer de lo que pudiera yo aprender en relación a ese conflicto. Y una de las soluciones a ese conflicto se llama conservación de la biodiversidad. Nosotros somos miembros de la biodiversidad, somos un componente muy pequeño de la biodiversidad planetaria, sin embargo, somos los que entramos en conflicto con el resto. Conocerlo más, entenderlo más, formar especialistas en este campo tan complejo, fue una de mis tareas que emprendí hace más de 30 años y por eso llegó un momento en que dije no solamente desarrollar investigación, sino desarrollar instituciones y formar gente que pueda contribuir a entender el conflicto, así como las posibles soluciones, debe de ser una de mis tareas. Así que construí un proyecto y ese proyecto se llama Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad.
Muy bien, doctor. Yo creo que de este laboratorio vamos a estar hablando en nuestro siguiente bloque. ¿Qué le parece?
Me parece.
Perfecto. Nos vamos a un corte.
Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Eco Bahía. Escúchenos desde el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos hablando del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, prácticamente uno de los más nuevos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y hablábamos hace un momento también del por qué y para qué la creación de este laboratorio, estimados compañeros.
Bueno, yo puedo continuar si quieren. Si no quieren, nada más me van a tener que quitar el micrófono al rato, ¿eh?
Pero pues
no,
es que usted es el fundador, doctor.
No, definitivamente voy a tratar de ser moderado. Miren, les decía yo que era muy importante desarrollar una unidad de investigación como proyecto. Y el proyecto ya no pertenece al fundador, pertenece a todos los que han y ahora forman parte y se han construido para tal motivo. Todos ustedes han sido mis estudiantes y con esa intención yo creo que hasta ahora va a entender Eréndira por qué cuando se acercó conmigo me dijo quiero trabajar con peces, sí, pero desde el enfoque de servicios ecosistémicos, porque nos hacía falta un especialista en el área de servicios ecosistémicos, como nos hacía falta alguien que estudiara el territorio, como nos hacía falta alguien que estudiara la biodiversidad, ¿sí? Y que después juntos podamos reunir los saberes y encontrar posibles, no solo interpretaciones, sino soluciones a este conflicto que ha vivido la naturaleza desde la aparición de nosotros como humanos, ¿sí? La verdad es de que este laboratorio también tiene, digamos, dicho de otra manera, tres ejes de intervención. Uno tiene que ver la naturaleza en sí, ¿sí? Los humanos y su hábitat, ¿sí? En el sentido alineado serían los humanos, su hábitat y la naturaleza como sistema. Poder entender esas relaciones nos permite a nosotros poder traducirlo en posibles soluciones, no solamente generar conocimiento por generarlo, sino orientar nuestro conocimiento científico a soluciones que hoy vivimos. Con estas tres bases, humanos, hábitat y naturaleza, sabemos nosotros que si interrumpimos los beneficios que permite estar conectados en esa escala, ¿sí? Ponemos en riesgo nuestra seguridad alimentaria, nuestro lugar para habitación, los recursos de soporte que se conocen como el aire, el agua y demás, ¿sí? Y hasta la permanencia dentro del planeta de nuestra propia especie. No se trata nada más de la conservación del resto de la biodiversidad, sino ya se trata de la conservación de nuestra propia especie. Y además, que el sistema pueda seguir sorteando las necesidades que están demandando todas las especies, incluida la nuestra.
Claro, doctor. Y usted habla del sistema como el ecosistema natural, ¿cierto?
Como la biosfera.
Como la biosfera. Dentro de esa biosfera, pues hay unas unidades elementales de estudio que también a todos nosotros nos insistió muchísimo en que tendríamos que hacerlo de esa manera. Y hablo precisamente de la unidad mínima o elemental para el estudio de prácticamente cualquier proceso natural que se desarrolle dentro de ese gran sistema llamado biosfera. Y bueno, esta unidad elemental pues es la cuenca hidrográfica, de la cual pues todos nosotros, las tesis que salieron, que emergieron aquí de sus ex estudiantes, ahora colaboradores, colegas, suena raro, pero sí, nunca dejará de ser nuestro profesor. Sin embargo, todas las tesis que ha dirigido usted, al menos en dentro de este laboratorio, pues tienen ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de análisis de cuenca hidrográfica. No me dejará mentir la doctora Eréndira, la doctora Karen, que en su título incluso dice cuenca del río Cuale, cuenca, subcuenca del río Mascota, ¿cierto?
Correcto.
Así es. Entonces, definitivamente esos tres elementos que usted mencionaba, naturaleza, sociedad, y sociedad humana y territorio, por supuesto, están incluidos dentro de esa unidad tan especial en la cual pues debería dársele siempre un enfoque esencial para cualquier análisis ambiental o relacionado con la naturaleza también. ¿Qué opina, Karen?
Sí, definitivamente, Bartolo, y retomando un poco lo que comentaba el doctor Jorge, Bueno, al final de cuentas, este laboratorio sí surge, obviamente, de una idea de él de integrar diversas líneas de investigación para el estudio y el entendimiento del territorio. Y también hay que reconocer que también nace en un territorio que, a pesar de que tiene mucha biodiversidad y que es muy rico en sus recursos naturales, la verdad es que hay un vasto desconocimiento sobre lo que tenemos en nuestro territorio, ¿sí? Y por eso uno de los objetivos de este laboratorio es justamente conocer su biodiversidad, ¿sí? Al final de cuentas, nosotros, si no conocemos qué es lo que tenemos en nuestro territorio, no podemos tomar decisiones de cómo administrar y cómo poder aprovechar de manera adecuada nuestros recursos naturales. Entonces, la línea de investigación de biodiversidad no solo es conocer cuántas especies hay y cómo se distribuyen en el territorio, sino también saber cuáles son los factores que permiten conservarla y que permiten que se mantenga a lo largo del territorio, porque al final de cuentas esto tiene un beneficio para nosotros como seres humanos, y ya lo comentaba la doctora Erendira en sus líneas de investigación, pues al final de cuentas también obtenemos pues una contribución, ¿no? Un servicio. Entonces, desde el punto de partida de esta línea, pues sí es conocer, pero también conocer para la toma de decisiones y, ¿sí?, para poder planificar nuestras acciones sobre el territorio basados en evidencia y en datos que podamos asegurar que vamos a tener esos recursos para largo plazo, ¿no?
Claro, y lo más interesante de la construcción de este laboratorio, doctor Jorge Teis y compañeras, es que yo me di cuenta hasta hace unos años que empezamos a elaborar esas capas del territorio, doctor. Yo me acuerdo que empecé a formarme con el tema de la morfometría de cuencas, es decir, lo más básico que tenemos que estudiar para un plan de ordenamiento ecológico y territorial, por ejemplo. O sea, no podemos partir de si no existe un análisis de pendientes, si no existe un análisis del relieve del territorio. Entonces, creo que por muy sencillo que se vea ese tema de análisis territorial, pues tendríamos que verlo desde la parte morfométrica, desde las formas, desde las geoformas. ¿Qué opina usted, Erendira, al respecto?
Así es, Bartolo. Y bueno, y principalmente es muy relevante tener este tipo de estudios base, sobre todo en una región como la en la que habitamos nosotros, una región que tiene procesos acelerados de urbanización, de cambio de uso de suelo, y que pues están avanzando a una tasa muy acelerada, incluso superior a lo que nosotros generamos esta información base que es tan necesaria. Entonces, sí es un gran aporte el que está realizando el laboratorio, y pues por supuesto ninguna contribución, pues por más básica que se pueda considerar, pues puede ser desestimada, ¿no?
Sí, definitivamente. Después de caracterizar el territorio, pues seguimos con temas de biodiversidad. Muy atinadamente lo hizo la doctora Karen. Posteriormente, el doctor Jorge Telles, como director de la orquesta, empieza a dirigir a la doctora Erendira también en temas ya relacionados con la sociedad. Entonces, por eso atinadamente me gusta la idea y el nombre, incluso Ecología, Paisaje y Sociedad, doctor Jorge Telles.
Sí, definitivamente el tema es complejo. Tenemos que conocer cuáles son las variables físicas, como son el relieve, tú lo acabas de señalar, el tipo de suelo, el clima. Hay un sinnúmero de factores físicos que soportan la vida o esta diversidad a la que hace referencia Karen. Y ellas en su conjunto establecen una serie de conexiones y de servicios mutuos que permite la supervivencia tanto de un grupo como de otro. Y es ahí en donde orientamos esta formación en el caso de Erendira para hablar del tema de los servicios ecosistémicos. Todavía existe un debate interno entre ella y yo, y creo que ya la convencí hacia afuera. Yo nunca he estado convencido del concepto de servicios ecosistémicos con el enfoque monetario. Pero sin embargo, los biólogos hemos tenido que meter el tema monetario y económico para poder hacer entender a los que les interesa el tema monetario. Y es ahí donde el tema de los servicios ecosistémicos lo hemos asociado también a un tema, diría yo, comercial. Pero sobre eso nos puede hablar mucho mejor Erendira.
Pues adelante.
Pues sí, bueno, básicamente toda esta controversia que existe en cuanto al término de servicios es porque una vez que tú puedes cuantificar un beneficio que estás recibiendo, por ejemplo, de un sistema natural, pues tú le puedes otorgar un valor, ¿sí? Entonces, este valor, pues obviamente tú lo otorgas en función a tus intereses. Por ejemplo, las culturas originarias, pues el valor que le dan a la naturaleza y todo aquello que reciben de ella, pues es un valor intangible, algo esencial que pues básicamente que si lo pierden, pues pierden su esencia, su modo de vida, su identidad, ¿no? Pero hay otros actores, dependiendo ahora sí que la persona o el tomador de decisión que esté haciendo esta valoración de este beneficio, pues va a otorgar este diferente valor. Y desgraciadamente este término de servicios ecosistémicos, que surgió como una muy buena intención de darle un valor a algo que no podemos cuantificar, porque pues la naturaleza tiene un valor inconmensurable, ¿no? O sea, no podemos expresar en ninguna cifra no podemos expresar pues todo estos beneficios que recibimos de ella, pero desgraciadamente pues acabamos cayendo en esta tendencia de ponerle un valor de mercado a todos estos beneficios, y por eso es que este término pues es tan controversial. Recientemente, hace ya algunos 7 años, empezó a surgir otra corriente paralela de la de los servicios ecosistémicos, que cambió el término tratando de darle un poquito más este enfoque, que se llaman las contribuciones de la naturaleza a las personas, que ya al quitarle esto de servicios, pues ya le quitamos este utilitarismo que básicamente pues era la esencia del término de servicios. Y entonces ahora se trata de que se vea como la naturaleza, con todos estos aportes que tiene para las diferentes esferas y necesidades, no solo de los seres humanos, sino de los otros organismos con los que compartimos el planeta.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esa gran explicación, doctora Eréndira. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para hablar de los proyectos que está realizando el Laboratorio Ecología, Paisaje y Sociedad aquí en el Centro Universitario de la Costa. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía. Continuamos. Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de regreso en su programa Ecobahía, aquí desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos por el 104.3 FM. Sintonícenos, escúchenos o véanos por nuestras redes sociales. Estamos hablando del Laboratorio Ecología, Paisaje y Sociedad. Y bueno, en este bloque pues pretendemos abordar los proyectos más relevantes que se tienen dentro de este laboratorio, que ya tiene algunos años que se han llevado a cabo. Sin embargo, quiero yo iniciar, si me lo permiten mis compañeros de laboratorio también y colegas y colaboradores, pues con uno de los proyectos muy importantes, que es una geodatabase. y que bueno, seguimos trabajando, alimentando esa gran base de datos. Es en realidad una base de datos geográfica, pero así empezó, geográfica. Posteriormente pues se fueron agregando, o se pueden seguir agregando variables también biológicas, también meteorológicas, de prácticamente toda la costa de Jalisco. Ese es como el escenario ideal de este gran proyecto, que actualmente, déjenme comentarles, estimado auditorio, que está sirviendo muchísimo, porque pues ya tenemos algunas capas de información ya bien establecidas, bien organizadas, estructuradas y analizadas. Y están sirviendo para los proyectos actuales que lleva a cabo el Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. Yo empiezo con ese, compañeros.
Bien, pues mira, la idea de la geodatabase, como somos un laboratorio de investigación, manejamos datos científicos. Lo importante es tener ordenados los datos científicos, que tengan la valía para lo que vayan a utilizarse, no solamente para publicaciones, sino para generar instrumentos y tomar decisiones al respecto. Definitivamente todo lo que estudiamos está sobre un territorio, le podemos llamar hábitat, ecosistema o como queramos, pero está sobre un territorio, sobre la superficie terrestre, y por eso es que empezamos por una construcción territorial de todos esos datos. Esos datos ordenados nos va a permitir a nosotros cubrir distintas capas de datos, ya sean biológicos, ya sean físicos, ya sean sociales, económicos, ¿sí? Lo que estamos nosotros es reuniendo información, y no solamente en nuestro laboratorio, sino asociados a otros investigadores, sobre lo que se hace sobre el territorio, modifica la naturaleza, altera el orden que vivimos y puede poner en riesgo entonces los propios beneficios de los humanos, ¿sí? Todo eso necesita tener orden y estructura, y por eso lo tenemos en una gran base de datos en construcción que le llamamos nosotros Geodatabase. No solamente lo alimentamos, sino nos beneficiamos de los mismos, y además podemos beneficiar a otros investigadores con muchos otros enfoques.
Es un proyecto definitivamente, doctor Jorge Téllez, que facilita el trabajo de los investigadores y, por supuesto, de los estudiantes también, como lo estamos viendo actualmente, ¿no, Erendira?
Sí, es correcto. Actualmente hemos visto un interés muy creciente en los estudiantes de biología y, bueno, de otras áreas que se han acercado al laboratorio, que están interesados pues en generar esta información espacial que pueda contribuir a la toma de decisiones en esta región. Recientemente estuvimos presentando un proyecto de una estudiante que hizo un análisis de fragmentación y cambio de uso de suelo de aquí de la microcuenca del Estero El Salado. Un estudio pues muy pertinente, de los primeros en su tipo, y que pues son muy necesarios pues para poder ordenar ese espacio y que podamos, por ejemplo, pues seguir disfrutando del estero por mucho tiempo más, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el tipo, por ejemplo, de trabajos que hemos estado realizando con nuestros estudiantes.
Muy bien, doctora Karen, ¿algún proyecto del cual quiera platicarnos?
Sí, Bartolo, bueno, como ya lo mencioné al iniciar el programa, mi línea es biodiversidad y actualmente estamos trabajando en pues escalas más grandes, ¿sí? Como bien el nombre del laboratorio es Ecología y Paisaje, estamos tratando de evaluar esas comunidades, la ecología de esas comunidades, la biodiversidad y los patrones a nivel de paisaje, ¿sí? Y esto para los diferentes grupos taxonómicos que tenemos en la zona. Y lo que estamos incluyendo también en los proyectos de biodiversidad en este laboratorio es no solamente evaluar la biodiversidad de manera clásica, es decir, no solo contar especies, sino también evaluar la diversidad funcional, ¿sí? Es decir, qué tan distintas en características son esas especies que están dentro de nuestro territorio y cómo estas diferencias en sus rasgos, en sus características biológicas, nos pueden estar hablando del papel que desempeñan en nuestros ecosistemas. Entonces, estamos metiendo diferentes facetas de la biodiversidad para ver si esas facetas se distribuyen en el territorio de manera igual o puede ser que haya zonas en nuestro territorio que sean muy diversas en número de especies, sin embargo, esas especies estén desempeñando pocas funciones y podemos encontrar también escenarios donde hay áreas que tienen muy pocas especies, pero son importantes porque cada especie desempeña un rol muy importante y ante la pérdida de esa especie podemos estar enfrentando graves consecuencias. Entonces, los proyectos que yo estoy colaborando son principalmente patrones de biodiversidad a escalas pues paisajísticas en sus diferentes aspectos o facetas.
Bien, excelente presentación, Karen. Ahora vamos a tratar de bajarlo un poquito, porque dices tú que podría haber algunos problemas si alguna de esas especies pues tiende a un desequilibrio. ¿Cómo podríamos traducirlo para todos nuestros auditorio que nos está escuchando ahora? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las lagartijas, que yo en algún momento decía, ¿por qué Karen estudia lagartijas? O sea, hay tantas especies tan importantes, tan relevantes en un ecosistema, que a la gente dirá, bueno, ¿lagartijas? ¿Le pagan a la doctora Karen por estudiar lagartijas?
Bueno, Bartolo, sí, o sea, obviamente todos los grupos son importantes, no es demeritar que un grupo sea menos o importante o no, pero debemos reconocer que hay especies que tienen características tan únicas que su papel o lo que desempeñan en el ecosistema, su función, son muy relevantes o son únicos, ¿sí? Hay especies que le llamamos especies clave que significa que si esa especie desapareciera del ecosistema, causaría un gran desequilibrio en el ecosistema, ¿sí? Todo mundo sabemos que pues los cocodrilos se ha visto como una especie en conflicto con los seres humanos, sin embargo es una especie clave para los sistemas estuarinos, porque gracias a esas especies los canales permanecen pues sin asolvarse, son depredadores, es decir, controlan a otros a otras especies para que sus poblaciones no aumenten. Por ejemplo, las lagartijas, ¿por qué tenemos que cuidar las lagartijas? ¿Sí? Las lagartijas, recordemos que se alimentan de diferentes insectos y controlan esas poblaciones de insectos, y gracias a ellos podemos controlarlos y en nuestras casas no hay tantos insectos como deberían, y gracias a ese control, ¿sí? Entonces, cada especie tiene un papel que desempeña dentro, y la importancia de mantener todos esos papeles, pues es importante incluso para mantener los servicios,
¿sí? Entonces, todos esos análisis que usted hace de diversidad funcional y estructura de metapoblaciones y esas cosas, sirven precisamente para determinar qué relevancia tiene una especie, digamos, poco carismática en un ecosistema.
Así es, y también la relevancia que tiene el conjunto de especies, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra prioridad en conservación es conservar las áreas que tengan más especies, y sobre eso va nuestro enfoque. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay áreas que no tienen tantas especies, sin embargo, las especies que están ahí son tan únicas e importantes que el área debería ser igual de prioritaria para conservar que un área que tenga mucho más biodiversidad en número, ¿sí? Entonces, hay diferentes facetas. Hoy en día, la biodiversidad no se puede ver solo como el número de especies. Hay un sinfín de características de la propia biodiversidad y que la podemos medir desde diferentes métricas, ¿sí? Y la idea es reunirlas, unificarlas, y con esto tomar decisiones que permitan conservar todas esas dimensiones o esas facetas.
Tener ecosistemas saludables.
Y aguas con eso de carismáticas, ¿eh? Las lagartijas son hermosas. Hermosas.
Eso ya,
¿sí?
Es subjetivo.
Es subjetivo.
Sí, sí. Esta pregunta es muy interesante, porque ahora que los mamíferos en los últimos 60 millones de años tienen la dominancia por su número, principalmente por su número, y ahora uno de los mamíferos que somos nosotros por su impacto sobre la tierra, pues no significa que los otros no hayan tenido su época, ¿eh? Antes de esos eran precisamente al grupo de los reptiles, donde pertenecen las lagartijas, donde no nos dejaban crecer a los demás, ¿eh? Y entonces los dominantes eran los reptiles en ese periodo. Entonces, no hay una especie más o menos importante en la naturaleza. Es precisamente lo que estudia la ecología. Todas juegan un papel, todas están conectadas y tienen una contribución, como lo señalaba Eréndira, sí, en este ecosistema mayor que la naturaleza de nuestro sistema planetario.
Claro, yo le llamo como que todos o todas las especies tienen el mismo derecho a existir en este planeta, al igual que nosotras las personas.
Pues ese término de los derechos ya no soy tan convencido, pero sí su relevancia. Mira, ahorita, por ejemplo, en uno de los ejercicios académicos que hicimos en uno de los congresos, conocimos gente maravillosa que está trabajando en algo que estamos haciendo nosotros, que es el tema de la reforestación en el CUC, y ahí yo reconocía que no estábamos nosotros atendiendo el tema de la reforestación con el enfoque de los polinizadores. Hoy los polinizadores están en riesgo, y con esto está en riesgo el sistema alimentario para los humanos. Así de relevantes son cada grupo.
Definitivamente.
Así es, Bartolo. Me gustaría agregar o hacer una analogía en este laboratorio, que a pesar de que somos pues un laboratorio pequeño, somos 4 integrantes, pues cada uno tiene una función, cada uno aborda un tema, y que en su conjunto eso es lo que hace importante, ¿no? Si no tuviéramos a la doctora Eréndira, no pudiéramos abordar los servicios; si no tuviéramos al doctor Bartolo, no abordaríamos la parte biofísica; si no tuviéramos al doctor Jorge Tellez, no pudiéramos englobar esto para abonar a la conservación, etcétera. Entonces, cada especie tiene un papel importante, y lo que nosotros vemos en biodiversidad no es enfocarnos en una sola, sino en su conjunto.
Definitivamente, para que haya un equilibrio en todos esos ecosistemas naturales. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el último bloque de este programa. Nos vemos en un momento.
Eco Bahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía, continuamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en el último bloque de este programa hablando sobre Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. Y bueno, hemos hablado un poquito hace ratito de los proyectos que están llevando a cabo, que estamos llevando a cabo, porque también soy integrante de este Laboratorio Ecología, Paisaje y Sociedad. Pero bueno, doctora Eréndira, me gustaría mucho que nos hablara de los proyectos actuales que está llevando a cabo, porque pues son proyectos muy relevantes dentro de la zona, en los cuales pues han sido poco estudiados, como la ictiofauna, los ríos, por ejemplo.
Sí, es correcto, doctor. Bueno, ahorita digamos que tengo en activo dos grandes o macroproyectos dentro de las líneas del laboratorio. Uno de ellos es en colaboración, bueno, con todos ustedes, pero principalmente con la doctora Karen Peña, que es el proyecto de ictiofauna y pesquerías continentales de la costa de Jalisco, que básicamente consiste en el estudio de todos los peces dulceacuícolas de esta región. Queremos saber cuántas especies hay de peces. Bueno, pues sobra mencionar que son el segundo grupo de vertebrados más amenazados y desgraciadamente, como no son tan bonitos o carismáticos, pues hay grandes vacíos de información que son pues fundamentales que abordemos, ¿no? Y sobre todo por todos los beneficios que nos aportan los peces, tanto a nivel ecosistémico como a nivel alimenticio.
También
cultural.
Son hermosos los peces.
Sí, a mí me encantan, a mí me gustan mucho, pero son un grupo incomprendido.
Oye, Rendira, me llama la atención que hablas de colaboración más cercana, por supuesto, a la doctora Karen, y luego hablas de colaboración entre nosotros, pero hacen colaboración también con otras universidades, con algunas redes de investigación a nivel nacional, a nivel internacional.
Sí, es correcto. Mira, dentro del proyecto Ictiofauna tenemos colaboración con el doctor Fabián Zaragoza del CUCBA, que es especialista en ecología. Y también estamos en colaboración con la doctora Martina Medina Nava, que es especialista en peces dulceacuícolas y calidad ambiental, que ella es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y una excelente divulgadora de la ciencia también. Y dentro de la otra línea de proyectos que tienen que ver con el área de ecología del paisaje, cambio de uso de suelo y servicios ecosistémicos, pues estamos ahorita en colaboración, justo acabamos de hacer vinculación como socios fundadores de la Red Mexicana de Estudios de Conectividad en el Paisaje. Acabamos de hacer este vínculo en septiembre en la ciudad de Morelia y pues el laboratorio es un orgulloso miembro fundador de esta red.
Fíjate que es súper importante, compañeros, el tema de trabajar en red. Desde hace tres años aproximadamente formo parte de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. Y bueno, ha surgido un proyecto súper relevante relacionado con conocer las presas y lagos de América Latina. Me dediqué yo, dentro de los proyectos de esta Red Mexicana de Cuencas, a estudiar la presa Cajón de Peña. Yo creo que muy poco conocida a nivel nacional, sin embargo, con una relevancia súper importante para el municipio de Tomatlán, aquí en Jalisco. Sin esa presa definitivamente no podríamos ver el desarrollo económico y bueno, los problemas sociales seguramente se incrementarían mucho más de lo que ya existen. Y bueno, esas son las cosas que nos permite estar trabajando en red, ¿no? Nos permite colaborar con otros investigadores, nos permite que nuestros estudiantes también puedan hacer estancias en otras universidades. Es más sencillo el trabajo del investigador. ¿Cómo ve, Karen?
Sí, Bartolo, justamente lo que comentaba la doctora Eréndira, la colaboración es lo más importante. Además, esto nos permite también intercambio de ideas académicas, intercambio de los estudiantes, y al final de cuentas también nos retroalimenta, ¿no? Las metodologías, lo que podamos aprender. Y en ese sentido, pues el laboratorio también tiene un vínculo en Oaxaca con el doctor Jaime Calderón Patrón, que es un experto en diversidad beta, con diferentes grupos de vertebrados. Acabamos de terminar un trabajo para todo el estado de Oaxaca sobre diversidad ecológica para anfibios y después nos vamos a ir a hacer uno en Jalisco. Estamos actualmente elaborando ese proyecto de todo Jalisco y su biodiversidad para establecer los patrones de intercambio de especies, es decir, de diversidad beta. Yo sé que este auditorio pues no está... A lo mejor puede no entender mucho, pero bueno, queremos entender cuántos reptiles hay, cómo se encuentran distribuidos en el territorio, etcétera. Y también hemos hecho un vínculo estrecho con el laboratorio Lemitax de CUCBA, que dirige el doctor Fabián Rodríguez, y del cual yo colaboro con dos de sus estudiantes de doctorado que están trabajando con diversidad funcional en diferentes grupos de vertebrados. Entonces también tenemos un vínculo en Guadalajara, un vínculo en Oaxaca y otros más que podemos estar estableciendo para ese intercambio de proyectos y de colaboraciones.
Vaya, definitivamente la colaboración, el tipo de proyectos que se llevan a cabo dentro de este laboratorio aquí en el Centro Universitario de la Costa, abona a diversas carreras, diversos posgrados también, tanto maestría, doctorado, licenciatura en biología. Hemos visto pasar también maestría en geofísica, maestría en desarrollo sustentable, doctorado también en desarrollo sustentable, ahora doctorado en geografía y ordenación del territorio. Doctor, yo creo que tenemos una fortaleza muy grande, un equipo de trabajo que se ha venido formando con muchísimo esfuerzo. Quiero resaltar esta parte también súper importante de mi equipo de trabajo, de mi laboratorio al cual yo pertenezco. Estimado auditorio, todos los que estamos aquí presentes somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Es un nombramiento, pero es una carga impresionante porque estamos prácticamente pues inmersos dentro de la investigación y tenemos que estar siempre fortaleciendo nuestros lazos de colaboración, pero sobre todo nuestros lazos académicos y de servicio a la sociedad, que es lo que está realizando o está tratando de hacer este laboratorio de ecología, paisaje y sociedad. Teníamos que formarnos primero, doctor Jorge Téllez, y ahora sí, pues empezar a ver esos frutos pues ya más más concretos.
Sí, Bartolo, mira, la colaboración es la esencia de este proyecto. La colaboración es la onda. Simplemente nosotros, si no colaboramos, entonces no estaríamos respetando los principios de la naturaleza que estudiamos. La esencia de la naturaleza es la colaboración. Yo formé este proyecto porque no existía una cultura de colaboración en muchas gentes que me acerqué para poder atender problemas complejos que solamente pueden ser entendidos y atendidos a través de la colaboración, ¿sí? De repente uno llega al área de la investigación, ¿sí? La investigación por lo general luego está acompañada de la arrogancia y nadie quiere colaborar con nadie, quiere sostenerse en el sistema, como tú lo acabas de decir, ¿no? No, lo más importante de este laboratorio ni siquiera es que sus miembros estén en el sistema, sino que han aprendido a colaborar, surgieron en un nicho de colaboración y queremos extenderlo, ¿sí? Realmente la ciencia pudiera tener mayores contribuciones si, lejos de la arrogancia, existiera la unión, la participación y la colaboración. Hemos, a lo largo de las tareas científicas, de la historia misma de la ciencia, usado el método reduccionista para aprender cada vez más de cada vez menos. Y ahora nos cuesta mucho trabajo unificar las disciplinas. Por eso este laboratorio también está contribuyendo con otros grupos de investigadores del CUCOSTA en crear el primer instituto que su esencia sea la transdisciplina y la interdisciplina. Porque solamente así es como podemos realmente contribuir, y sobre todo en una universidad pública comprometida con los problemas de la sociedad, a la atención de la misma, no solamente al conocimiento, sino a la atención. Ante la dificultad de yo encontrarme la posibilidad de encontrar colaboradores, pues me di a la tarea de formar con la esencia de la colaboración, y aquí los tenemos. Y yo sí quiero aprovechar este momento, Bartolo, para agradecer y decir públicamente el orgullo que siento de un equipo como este, ¿sí? Porque pasar de ser mis estudiantes, ahora pasaron a ser mis maestros, ¿no? Realmente, si yo puedo sentirme orgulloso, es verlos a ustedes, ¿sí? En donde abra el espacio que yo tenía para que ustedes puedan entonces avanzar, porque además yo soy de otra generación y los profesores y los investigadores debemos ya ir pensando en las generaciones que van a continuar nuestro trabajo de manera todavía con nuevos retos, quiero decir, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí la doctora Karen, que empecé la formación en el área de ecología de comunidades. Llegó un momento en que me avergonzaba yo dar la materia de ecología de comunidades porque ella sabía más que yo, ¿sí? Me sentía orgulloso, pero me avergonzaba yo ser yo el profesor, ¿no? Aquí hay que abrir los espacios a las nuevas generaciones, a los talentos jóvenes como ustedes, para que ustedes puedan entonces atender lo que nosotros no hemos podido atender o no hemos aprendido a atender precisamente colaborando. Esa es la esencia de este laboratorio y no es el único laboratorio que tenemos del cual me siento orgulloso. Tenemos muchos otros donde hay grandes equipos. En biología, por ejemplo, tenemos el Centro de Investigaciones Costeras.
Claro.
Maravilloso equipo que está haciendo grandes contribuciones, pero principalmente en la parte marina. Hacía falta que se hubiera... que se hiciera más colaboración y contribución de la ciencia en la parte terrestre, y es allí donde nosotros estamos ocupando este nicho. Y no somos los únicos, hay otros laboratorios también que están trabajando de manera fenomenal. Hemos crecido mucho en el tema de la investigación en el centro universitario. De hecho, no ha existido en la historia de este centro hasta ahora que existan tantos investigadores nacionales, ¿sí? Esa es una especie de certificación que dan. Hoy, de cada 3 profesores de tiempo completo, uno está distinguido por ser investigador nacional. Entonces, eso es el resultado de hacer comunidad y de colaborar unos grupos con otros, ¿no? Más que irnos allí bloqueando los caminos, estableciendo lazos y puentes que nos permita fortalecer nuestra tarea o nuestros objetivos sustantivos, que es la formación, la investigación y la extensión.
Definitivamente la colaboración es uno de los objetivos también dentro de este laboratorio. Estimados colaboradores del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, se nos ha acabado el tiempo. Muy rápido. Doctora Karen, doctora Heréndira, doctor Jorge Téllez, muchísimas gracias por haber participado en este programa Ecobahía. Es un espacio para todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Bartolo. Gracias. Nada más quisiera invitar a los radioescuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad.
Muy bien, pues yo agradezco a todos nuestros invitados del día de hoy, a Jorge Acuén Controles, a Chepe en producción, Karina Macías, quien está apoyando en la dirección, a Susana Carreño en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, así como también al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Téllez López. Muchas gracias por las facilidades que otorgan para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.